Día de la Economía, con Luis Vicente Muñoz.
Como recordamos en este momento en el que comenzamos la gran tertulia de la economía, lo que nos decía José Ignacio Gutiérrez cuando se anunció el expediente de regulación de empleo de CaixaBank, que luego era solo una primera propuesta y que iba a cambiar mucho. Bueno, pues estamos en los últimos minutos de negociación de la entidad con los sindicatos. Durante toda la madrugada han estado trabajando. Al final la propuesta contempla 6.452 bajas, son 1.800 menos de las que se habían propuesto inicialmente, y hay un cambio sustancial que es la retirada de las bajas forzosas, la retirada de la forzosidad, si existe esta palabra, suena un poco raro, pero bueno, solo se entiende que serán bajas voluntarias. José Ignacio Gutiérrez es secretario general de la Confederación de Cuadros y presidente además de la Federación de Servicios Financieros. José Ignacio, muy buenos días.
Muy buenos días. Pues sí, como tú bien comentabas, en torno a las 5 de la mañana, 4 y media de la mañana, pues se ha llegado, aunque van a continuar hoy la negociación, pero prácticamente se ha alcanzado un principio de acuerdo en materia de retirar la forzosidad en las salidas, basada principalmente en la movilidad entre territorios donde va a haber salidas mayoritarias y departamentos, y en principio pues estamos caminando hacia ese acuerdo que posiblemente a lo largo del día de la mañana de hoy se firme el mismo.
Porque ya estamos prácticamente fuera de plazo, ¿no?
Bueno, nos habíamos planteado cerrar en el día 29, pero bueno, vamos a cerrar dentro del mes de junio y se habilita el día 30 para finalizar ese acuerdo tan complejo que a lo largo de las últimas semanas hemos estado negociando. Ya sabes que en materia de negociación siempre se puede utilizar la técnica de parar el reloj, ¿no?
Sí.
Que es algo muy muy típico, pero bueno, el acuerdo se quería cerrar dentro del mes de junio y en fecha estamos.
Y pero parece cerca, ¿no? Sobre todo al retirar esto que llamamos la forzosidad.
Sí, el objetivo básico de toda la representación laboral, profesional, era evitar las salidas forzosas de un número importante, como nos planteaba la entidad, de profesionales, dado el ajuste consecuente de la fusión, ¿no? Ese principio parece que a lo largo de la noche las diferentes propuestas nos hemos ido acercando, y bueno, pues creemos que esos flecos que siempre hay en las negociaciones a lo largo de esta mañana, quiero recordar que es a partir de las 10, volveremos a sentarnos para determinar cómo estructuramos ese sistema alternativo que evita la salida forzosa de personas en aquellos territorios, porque se estructura a través de provincia y a través de departamentos un número concreto de personas, y cuando no se llega a las adhesiones al ERE en esos territorios, pues se establecía la decisión por parte de la entidad de determinar qué personas salían.
Sí.
Durante la noche, a lo largo de diferentes mecanismos que hemos ido proponiendo, parece ser que finalmente podremos alcanzar ese acuerdo y evitar esa salida forzosa mediante diferentes alternativas, como puede ser la movilidad entre provincias o incluso la adhesión de salidas en determinados departamentos a otros departamentos, o al modelo incluso de las recolocaciones que también se ha acordado para un número cercano a las 750 personas.
Sí, disculpad, pido disculpas a los otros contertulios porque nos parecía este tema tan urgente y tan importante a estas horas que nos gustaba conocerlo pues con la mayor rapidez posible y con la precisión con la que siempre habla José Ignacio Gutiérrez. Nos acompaña Rubén García Quismondo, que es socio director de Coabal Abogados y Economistas. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenos días.
Pues muy bien, Luis Vicente. Escuchando a José Ignacio, que efectivamente nos ha pintado muy bien el resumen del acuerdo que parece que van a alcanzar en la Caixa, y también escuchando vuestra entrevista capital de don Carles Brasó. Y bueno, yo voy a poner bastante en duda cualquiera de las expectativas que tiene China, porque lo que vamos a ver es un cambio muy profundo en las pautas de crecimiento y en el comportamiento de China y del resto del mundo, y por lo tanto que ese objetivo, si es que lo alcanzara, tampoco alcanzaría, digamos, a ser la primera potencia, porque con que Estados Unidos creciera el 50% ya no sería así, y es bastante más fácil que Estados Unidos crezca el 50% que China crezca el 100%. O sea que vamos a ver un cambio trascendental, porque los desequilibrios de China, si le hacemos un análisis DAFO, son ya muchísimo mayores que sus fortalezas y tiene que hacer frente a una serie de reformas estructurales que, precisamente por su estructura de gobierno, que se está convirtiendo más en un problema que en una virtud, pues le cuesta muchísimo.
Nos acompaña también Miguel Córdoba, es profesor de Economía Financiera en la Universidad de San Pablo CEU. ¿Cómo estás, profesor?
Hola, encantado de estar con vosotros, Vicente.
Pues vamos a hablar de estos temas. Efectivamente, hoy hemos dedicado una parte del programa, estamos dedicando una parte del programa efectivamente a China, a examinar qué está ocurriendo en el centenario del Partido Comunista, que empieza a celebrarse mañana, el mes de julio de 1921 fue cuando se constituyó. Y hablaremos de eso después, si os parece. Pero vamos a hacer una aproximación un poco mayor a este gran tema de la negociación del expediente de regulación de empleo. Estamos hablando de CaixaBank, pero recordemos que hay procesos parecidos prácticamente en toda la banca. La duda que tenemos siempre, José Ignacio, es que si la entidad cede o recorta mucho su pretensión inicial de este ERE, al final no estamos abocando a que se produzca otro planteamiento de ERE un poco más adelante. Es decir, si en vez de hacerlo todo de una vez, se va a ir haciendo a plazos, porque la reconversión hay que hacerla sí o sí.
Eso es lo que ha ocurrido en otras entidades, en otros momentos. Yo recuerdo muchas veces la referencia de la adquisición del Banco Popular por el Santander, que ha tramitado hasta un total de 3 ERES en este momento y está en uno actualmente. Dentro del acuerdo de CaixaBank, o del posible acuerdo de esta misma mañana, hay que recordar también que las entidades, o todas las patronales, parten de unas propuestas muy elevadas para poder tener mucho margen de negociación. Y esto es lo que ha ocurrido aquí. En el caso de CaixaBank, estamos reestructurando la fusión de dos de las grandes entidades y, en principio, la entidad lo que ha fijado o tenía en mente en su proyecto de desarrollo de negocio unas necesidades de salidas que estarían muy cercanas a esas 7.000 personas que finalmente saldrán menos de esas 7.000, pero hay unas 750 que se recolocan en empresas externas que prestan servicio a la entidad. Y lo que se busca en un principio con este acuerdo prácticamente es cerrar el número que consideran de personas o de profesionales necesarios para llevar a cabo el plan de proyecto en los próximos años. Y hay que tener en cuenta también que la incertidumbre en el sector financiero determina que en los próximos ejercicios hay que ver cómo se desarrolla una fusión de este tipo, qué alternativas de negocios reales tenemos y se materializan dentro del plan de desarrollo que la propia entidad tiene y pasado un cierto tiempo, tiene que revisar ese plan. Lleguemos a un acuerdo mayor o menor en el número de salidas porque la incertidumbre actual no nos determina conocer a un plazo de 2 o 3 años el negocio cierto que se va a consolidar. Entonces, la entidad tenía muy claro que tenía unas cifras determinadas de salidas de profesionales del cual no podía bajar, pero eso, por muchos acuerdos que lleguemos, no nos va a determinar si será o no será necesario. Yo pongo mucho el ejemplo del Banco Santander. El Banco Santander es cierto que ha tenido 3 ERES, pero es cierto que ahora mismo ha contratado o tiene un plan de contratación de 1.500 ingenieros para cambiar las necesidades y las demandas de actividad dentro de su sector. Eso pudiera pasar también y pudiéramos estar, además, tener en cuenta que no se ha anunciado aún, pero es muy posible que CaixaBank anuncie en las próximas semanas un número muy importante de cierres de oficinas en su reestructuración de negocio, y en su proceso de digitalización como todo el sector financiero.
Sí, eso es
Entonces,
importantísimo
el
eso que
acuerdo de
cuentas.
Hoy, aunque hubiera sido de números mayores en salidas de profesionales, tampoco nos va a determinar que no haya en un plazo relativamente corto de 2 o 3 años nuevas necesidades de salida o un cambio precisamente de la demanda de actividad profesional dentro del sector, ¿no? Entonces, bueno, este es el principio de acuerdo que es válido dentro del plan de negocio de CaixaBank, y este es con el que vamos a ajustar a lo largo de todo el 2021 y 2022. El acuerdo tendrá fecha fin el 31 de diciembre del 2022. y a partir de ahí habrá que consolidar dentro de este proceso de incertidumbre del sector financiero el negocio que realmente y las demandas y necesidades que vamos a tener de profesionales y qué tipología de profesionales vamos a necesitar.
Claro.
Por eso os comentaba ese cambio de necesidades dentro del sector financiero,
sí,
de profesionales y de actividad de los profesionales.
Yo creo que está muy bien hablar claro de esto. Cuando hablamos de transformación de la sociedad, de los hábitos de la gente, de los modelos de negocio de las empresas, incluyen esto, que probablemente habrá que rotar a trabajadores. Hay trabajadores que ya no te sirven en una empresa y necesitas otros. Lo que pasa es que ahí puede haber problemas legales porque, claro, con los ERES tienes prohibición de contratar cuando estás despidiendo a algunos. Bueno, Rubén sabe bastante de esto.
Bueno, yo ya lo dije, yo creo que en alguna de las tertulias, vamos a ver, se están produciendo ERES actualmente en todas las grandes empresas, casi el Corte Inglés, Vodafone, Coca-Cola, Santander, Caixa, BBVA, etcétera. Y son todos ERES que además están señalizando unas condiciones imposibles de cumplir para el resto de las empresas, es decir, están dividiendo el mercado de trabajo, lo mismo que está dividido entre contrato temporal y contrato indefinido, entre los privilegiados que trabajan en este tipo de empresas, que luego nos repercutirán a todos los costes que tiene en las indemnizaciones y las condiciones de prejubilación de lujo que tienen estos trabajadores a través de la propia seguridad social, que tendrá que asumir el coste de que estas jubilaciones anticipadas o salidas o a través de una serie de incentivos que van a incrementar el coste de manera tal que al final esa entidad tendrá que a través de comisiones o de cualquier otra circunstancia imputarnos a todo esto. Eso lo que nos lleva también a pensar es que cualquier rigidización del mercado de trabajo español, que ya tiene unas tasas de desempleo elevadísimas que afectan sobre todo a colectivos especialmente vulnerables, mujeres, personas que padecen una minusvalía, también personas de más de 55 años, todas aquellas que, por ejemplo, está intentando prejubilar incluso a partir de 52 años en la Caixa o que salgan voluntariamente, inmigrantes, etcétera, necesitan un mercado de trabajo flexible. Quiero decir, no es necesario el que se suprima el contrato temporal si con ello no establecemos una bajada de las indemnizaciones. Si suprimimos el contrato temporal, tenemos que bajar las indemnizaciones o que no existan durante los dos o tres primeros años.
Claro.
Tenemos que bajar el coste de cotización de las empresas. Y además esta señalización, a mí me preocupa mucho esta señalización, ¿no? 60 días por año trabajado, límites de 42 mensualidades. Todas estas grandes empresas nos están señalizando un mercado de trabajo que ya se abandonó y que es destructivo de empleo para el resto de la economía, que crea el 70% del empleo. Es, la verdad, muy llamativo, independientemente de que necesiten realizar esas reestructuraciones por los cambios tecnológicos, pero que, insisto, vamos a pagar todos. Y
sí,
eso es lo que a mí más me preocupa.
Sí, ahí se generan importantes fuerzas muy perversas, sobre todo para las pymes, ¿no?, que jamás van a poder ofrecer ese tipo de condiciones cuando necesiten ajustarse. Miguel Córdoba, ¿cómo lo ves?
Vamos a ver, estamos en un periodo claro de transformación. Está claro que la digitalización va a eliminar mucho coste del trabajo y que esta nueva revolución industrial, si queremos llamar así, no va a ser intensiva en empleo. Los dígitos que tenemos estructuralmente de desempleo son una clara muestra de lo que está ocurriendo. Es cierto que los trabajadores de los grandes bancos o de las grandes empresas del IBEX son los privilegiados en cuanto a que las prejubilaciones les suponen el poder seguir viviendo con una pensión, aunque sea privada, durante los años que restan hasta la jubilación. Para los accionistas, yo ahí, y la seguridad social, realmente los convenios especiales, al final el empleado, el Banco Ciudadano, pero el empleado es el que tiene que ingresar los 13.000-14.000 euros anuales de seguridad social. Yo creo que ahí la seguridad social no sufre. Otra cosa es el despido en la prejubilación, en el sentido de que luego los famosos dos años que quedan de paro y esas cosas, aunque también han cambiado un poco la legislación, porque digo telefónica. Vamos a ver, estamos en un periodo muy complicado. Creo que no va a haber intensidad de mano de obra. Creo que la única posibilidad que le queda a la gente es formación, una formación permanente durante toda su vida y asumir que tiene que cambiar de trabajo. Y eso, efectivamente, si hablo con Rubén, es una cierta liberalización. A lo mejor no llegar al modelo norteamericano, que es una libertad pura y es tal, pero sí que es cierto que tenemos que cambiar las condiciones. Claro, con Podemos en el gobierno y con los sindicatos que sean a tema, pues eso va a ser muy complicado. El tiempo nos dirá.
Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Aquí nos acompañan en directo esta mañana Miguel Córdoba, José Ignacio Gutiérrez. Tenemos la suerte que está también con nosotros Rubén García Quismondo, que por su experiencia profesional puede darnos una visión muy cercana de lo que está cambiando y de los retos, las fortalezas y debilidades de la economía china, que es uno de los temas centrales hoy del análisis. En un instante en la gran tertulia de la economía.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz.
Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/am. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Siguiendo las noticias de la mañana, por cierto, tenemos ya uno de los datos que sentíamos curiosidad por conocer, y es qué ha pasado con la economía británica en el primer trimestre, dato definitivo, caída del 1,6%. Se esperaba el 1,5% de caída. La previsión era esa. El gasto público subiendo a ritmos del 1,5%. Así que es un poquito peor de lo esperado. Estamos mirando los futuros, cómo van a abrir las bolsas de Europa dentro de 22 minutos. Parece que van a hacerlo con suave descenso, dos décimas según el futuro del Eurostoxx y hasta cuatro según el futuro del IBEX, que viene un poco más negativo, en 8.845 puntos según veo en las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa y no conoces a XTB, es muy probable que estés pagando de más. Atento, con XTB comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros de valor nominal al mes. ¿Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones? Recuerda, XTB no te cobra comisiones en la compra y venta de acciones al contado y ETFs. Entra en xtb.es, abre una cuenta online rápido y sencillo y además, la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 300.000 clientes ya confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Vamos a conectarnos en la gran tertulia de la economía con un tema candente de este momento, a punto de empezar los fastos de la celebración del centenario del Partido Comunista Chino, que tiene mucho que ver con lo peor y con lo mejor que ha ocurrido en China en estos últimos 100 años y que va a ser determinante de lo que pase a partir de ahora y que ya nos ha venido afectando durante los últimos años, con China generando deflación. Ahora nos va a afectar porque está situando al país como el principal riesgo geoeconómico para el mundo, según todos parecen coincidir, ya sea si escuchamos al presidente de Estados Unidos, a la OTAN o a la propia Unión Europea. ¿Tú cómo lo percibes, Rubén, que lo conoces de primera mano por trabajar con China y en China?
Pues no podemos evitar que ese riesgo geoestratégico sea así, quiero decir, no es posible. Podemos cooperar en aspectos como el medio ambiente, como la proliferación nuclear u otros aspectos, pero digamos que el modelo de crecimiento que ha tenido China en los últimos años, que sacrificaba rentas de trabajadores y medio ambiente y otra serie de derechos por una sobreinversión que estaba financiada por endeudamiento, no puede seguir. China tiene un endeudamiento, el oficial, puede ser de un 330% de su Producto Interior Bruto entre deuda privada y pública, y eso obliga a cambiar completamente el modelo de crecimiento para el futuro, intentando incrementar las rentas de los trabajadores, intentando fomentar más la tecnología sobre la inversión, tiene sobrecapacidad en un montón de sectores productivos que distorsionan los mercados mundiales porque las empresas públicas, donde se coloca la mayoría de los miembros del Partido Comunista, y estamos viviendo un retroceso desde el punto de vista del régimen, desde que su actual líder pues ha decidido que él se está allí de por vida y que vuelva a ser una especie de Mao. Eso es un riesgo estratégico para todo el mundo. Yo en esto quisiera recordar al Premio Nobel de Economía, indio, que se le acaba de dar también el premio Príncipe de Asturias y que habla de la importancia en el crecimiento económico de la democracia. Si China no afronta las transformaciones del régimen que tiene que realizar, no va a poder cumplir los objetivos ni va a celebrar los 100 años desde la fundación en Xian Tiendi, que es un barrio hoy en día de lujo dentro de la concesión de lo que fue la concesión francesa de Shanghái, y probablemente eso va a distorsionar al resto del mundo de una manera brutal, porque él afronta además envejecimiento, un problema de medio ambiente brutal que está aplazando el 2060, etcétera, un problema de sacrificio de las clases trabajadoras, lo cual para un partido comunista llama mucho la atención durante décadas en sus tratamientos, un problema de balanza por cuenta corriente, cuando se dice que tiene la deuda de Estados Unidos, tiene un 10%, un 11%, prácticamente lo mismo que Alemania, pero porque coloca todo el dinero que le ha dado su balanza por cuenta corriente, que ha estado con un comportamiento anómalo, al igual que Alemania, en al final en dólares y en deuda norteamericana, que ahora va a ser deuda pública y no privada. Por lo tanto, ese modelo de crecimiento tiene que cambiar y esa transformación interna que tiene que padecer China, a mí me da la impresión de que no la quiere afrontar o no la está afrontando debidamente, y eso, mientras permanezca así, porque sí que quiere exportar su régimen político y su régimen de, digamos, de manejar las cosas, no puede alcanzar ningún acuerdo. Es decir, la Unión Europea no ha alcanzado ningún acuerdo, no se ha hablado antes de Hong Kong, no se ha hablado del tratamiento de las minorías étnicas, no se ha hablado del tratamiento que ha recibido, por ejemplo, el cierre del periódico Apple en Hong Kong, que era el único que tenía una cierta libertad de expresión. Lo que estamos viviendo en China, aquellos que vivimos todos los días en China y que llevamos décadas, no tiene nada que ver con lo que uno suele escuchar a los analistas europeos, que están basados en leer muchos informes, pero muy poco conocimiento realmente de lo que es China, o cuando van allí, pues se meten en un hotel de 5 estrellas, ven la China escaparate, y jamás han visitado realmente lo que es la realidad industrial de China. Entonces, eso genera una distorsión y lo que hace es de eco de la propaganda que emite el Partido Comunista, que es una maquinaria, como siempre fueron todos los partidos de un régimen político monolítico, en cuanto a la propaganda. Y eso es muy importante, que empecemos ya a distinguir, digamos, lo que es la realidad de lo que es el dato que nos cuenta. Quiero decir, simplemente el ejemplo del coronavirus nos debe de hacer a todos reflexionar sobre los datos que proceden de China y que no pueden ser contrastados con el exterior.
Muy interesante esta visión directa de Rubén García Quismondo. ¿Vuestras visiones, José Ignacio Gutiérrez?
Sí, vamos a ver, yo llevo mucho tiempo diciendo que es una duoeconomía, es decir, tiene el control de la propiedad de los medios de producción clásicos de toda la vida, del sistema comunista, pero en cambio en el mercado globalizado compite dentro de las normas del capitalismo y trata de hacerse hueco en esa norma del capitalismo, en esa competitividad que la globalización económica ha llevado en las últimas décadas. Y tiene un muy difícil debate interno. Yo creo que lo he dicho muchas veces y comparto con Rubén en la visión que está dando. China tiene un hándicap muy importante, que a la vez que el desarrollo económico se expande, las desigualdades internas también se expanden. Hay más de 700 millones de pobres. En cambio, ha creado una clase media de casi 500 millones de habitantes. Controla los medios de información, pero eso no va a ser eterno. Y esas desigualdades sociales va a llevar finalmente, y más tarde a lo mejor de lo previsto por muchos, a unos estallidos sociales internos importantes. China dejará de ser el primer país en población en pocas décadas, será superado por la India, por esas medidas de control de natalidad, e internamente tiene un cambio muy importante, y lo estaba diciendo. Trata de adquirir, cuando compra una empresa de valor añadido y tecnológico externo, lo que hace es extraer todo el conocimiento para trasladarlo a su propia producción, y tarde o temprano cierra esa empresa donde lo haya adquirido dentro del mundo económico capitalista. Ese es el proceso que está intentando hacer para poder competir dentro del marco capitalista general de la economía. Entonces, tiene esa dualidad en el concepto interno de propiedad, pero externo de competitividad. Pero eso no es permanente, eso no lo va a poder sostener en el desarrollo económico si quiere tener ese desarrollo económico. Ese mismo desarrollo económico conlleva la destrucción de su estructura política interna por esas desigualdades y ese estallido social que tarde o temprano se va a producir. Y además, porque no va a poder mantener ese control de la información permanentemente dado el desarrollo de los medios y los sistemas de comunicación. y esa es una un grandísimo riesgo. Eso sí es un cisne negro dentro de la economía, los riesgos internos políticos que puede sufrir China, que uno de sus conos de manifestación es Hong Kong, donde lo estamos viendo, ese debate entre la transformación económica y el mantenimiento de las estructuras políticas y cómo afecta el desarrollo económico. Y esos hándicaps se van a desarrollar, yo soy de los que pienso o manifiesto que van a estallar mucho antes de lo que muchos podemos estar pensando, y eso va a ser un hándicap tremendo. China, cuanto más se desarrolle, más le van a subir los costes de producción y, por tanto, se asemeja a las economías con las que compite, y eso le va a llevar también a un cambio necesario en sus estructuras de medios de producción, ¿no? Y eso va a permitir a otros entornos, como puede ser europeo o el norteamericano, facilitar esa competitividad con la economía china.
Sí.
Otra cosa diferente será la deuda. Yo creo que es más problemática para los países europeos y para Estados Unidos que lo que es la propia China. Yo creo que sigue teniendo capacidad en este momento para poder reducir, si le interesara geopolíticamente, reducir su deuda. Pero él prefiere, digamos, su capacidad de adquirir deuda externa y poder controlar de alguna manera o condicionar de alguna manera las economías occidentales.
Miguel Córdoba.
Vamos a ver, el problema con China es que viene hace mucho tiempo. Hemos estado 3 décadas dejándoles que sean la manufacturera del mundo. Hemos en Europa y en otros países, incluso en Estados Unidos, han ido cerrando fábricas en sectores porque los costes en China eran más baratos, y es cierto que han subido. Pero al final, si tú cierras tus fábricas, pues ya te es mucho más difícil entrar. Entonces, esa libertad de comercio que siempre estamos diciendo, pues al final se ha vuelto en contra de los países occidentales. Y no nos equivoquemos, es mucho más fácil crecer con una dictadura que con una democracia. La democracia, la gente protesta, hay que escucharla. En la dictadura, pues, oye, mira, si se ponen burros, se ponen burros. Entonces, yo hoy sepo un poquito, yo creo que China, en un momento determinado, si tiene contestación social interna, con mano militar, y es capaz de bloquear eso, Quiero decir que, en fin, repito, estamos con una mentalidad occidental pensando en China, y yo creo que hay que más pensar con una mentalidad oriental de allí. Y bueno, en fin, yo creo que si al final China dice que se tiene que hacer no sé qué, los ciudadanos van a tener que hacer el no sé qué.
La gran tertulia de la economía, poniendo en contexto las grandes transformaciones de nuestro tiempo y los asuntos más puntuales, como hoy hemos hecho con la ayuda de Miguel Córdoba, de Rubén García Quismondo y de José Ignacio Gutiérrez. Gracias por acompañarnos, que vaya bien el día y buena entrada en julio. Un saludo.
Un saludo,
bueno, un abrazo. Hasta luego, hasta luego.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz.
¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTB es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
Capital Radio, la genuina radio económica.
Nunca tuvimos tantas ganas de dejarlo atrás. Cuando tengas unos días, una semana o un mes, camina a Galicia. Año Santo Xacobeo, Xunta de Galicia.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.